Hola, bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ponte cómodo porque si estás aquí es que te gustaría o traer un podcast o ya tienes un podcast, sea como sea, te encantan los podcasts y te encanta el podcasting. Así que bienvenido, muchas gracias. Te informo, en quieroserpodcaster.com tienes el botoncito para apuntarte a la newsletter. Ya tengo la newsletter, ya tengo donde deciros que os apuntéis. Y ahí además podéis llegar al Podcast Premium y al resto de mis servicios. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en 3 segundos vuelvo a hablar. Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune, ya lo sabes, y hoy vamos a escuchar una conversación que tuve con Noemí Oliva del podcast Locura Compartida. Noemí es una persona que desde el primer día me encantó su proyecto, me fascinó. Estoy trabajando yo en este proyecto con ella, en la parte de la edición, y veo desde cerca cómo está moviendo el podcast. Esto es lo que más me gusta de Noemí Oliva. Cómo ha sido capaz de coger un proyecto muy nuevo y moverlo súper bien y aparecer en destacados de Amazon, en destacados de Spotify varias veces, de conseguir una plaza en Estación Podcast, de hacer directo en el Ateneo y de ir consiguiendo poquito a poquito, pasito a pasito, que la gente le conozca, que la gente le ofrezca grabar con ellos, que les ayuden, que les hagan como patrocinios a cambio de grabar en ese sitio, contactar con muchos psicólogos. Bueno, os vamos a hacer un poco un mapa de cómo está actualmente el podcast Locura Compartida y luego vamos a explicar cómo ella está haciéndolo para moverse por el mundo y qué planes tiene. Sí que es verdad que esta segunda parte está más dedicada a los oyentes de la comunidad premium que pueden apuntarse a quieroserpodcaster.com, pero te invito a que vayas, te apuntes por 5 euros al mes y escuches la conversación entera porque al final nos hacemos una asesoría propia, ella a mí, yo a ella, le damos consejos, le damos vueltas a su proyecto, ya prácticamente nos hemos olvidado de que estábamos grabando y estábamos hablando como una reunión de trabajo en la que decíamos qué cosas podemos hacer con el podcast Locura Compartida. Y está muy interesante cómo ver esa visión desde nuestros dos puntos de vista, ¿no? Del que tiene ella, que es bastante especialista en el mundo de la cultura y de los eventos y de mover cultura y realizar muchas acciones, y yo desde el mundo del podcasting. Así que es una charla que a todo el mundo le va a interesar, pero de pe a pa, de principio al final. Aquí os dejamos, como dice en Cataluña, un tastet, un poquito para que conozcáis los pasos que está haciendo Noemí, cómo le está yendo el podcast, y espero que disfrutéis tanto los que vais a escuchar la versión en abierto, que es esta, como los que queráis dar el paso al contenido que está en quieroserpodcaster.com, y ahí le dais y vais directamente al episodio completo. Lo dicho, muchas gracias. Gracias, Noemí Oliva. Gracias a ti que estás aquí. Y vamos a empezar con la intro de Locura Compartida, que me gusta mucho.
Cuanto más profundizamos en el tema de las emociones, más cuestiones paralelas nos van surgiendo. Es un tema infinito. Hoy vamos a abordarlas desde varias perspectivas, pero sobre todo desde la neurociencia. Me senté con Marc Ricard a analizar la película La peor persona del mundo. Hablamos sobre las emociones primarias, las neuronas espejo, la insatisfacción millennial, la indecisión, la culpa. Supongo que todos en un momento dado nos hemos sentido la peor persona del mundo. Marc es psicóloga e investigadora neurocientífica. Disfruta enormemente de acompañar a sus pacientes en los procesos de cambio y entendimiento personal, de cara a proporcionar las herramientas necesarias e identificar el potencial que tenemos cada uno. Atentas, atentos, entramos en consulta.
Bienvenidos a Locura Compartida.
Tenemos hoy a Noemí Oliva de Locura Compartida. Bienvenida.
Muchas gracias, señor editor.
Tengo que decir, mi clienta favorita para solventar.
Sí, hombre, claro.
Hombre, mi clienta favorita. Ahora, esto llevará cola a la siguiente, dirá.
Ya no eres libre.
Claro, porque se me escapó una vez con las de Un día eres joven y no para de recordármelo, Noemi. Pero bueno, decir que sí que, como te digo muchas veces, me gusta muchísimo cómo estás moviendo el podcast de Locura Compartida. Vamos a hablarlo en este podcast, quizá en la segunda parte, pero también para que la gente conozca un poco. Empieza el podcast pues este año, ¿no? 2024.
Empezó en noviembre de 2023.
Ajá, uh-huh. A finales de año. Y en muy poquitos meses has conseguido muchas cosas, como por ejemplo hacer un directo en el Ateneo de Madrid. Ahora vas a estar en Estación Podcast. Y bueno, todo lo que quieras contar que se pueda, lo haremos en la segunda parte. Vamos a centrarnos primero en Locura Compartida, que la gente conozca el proyecto. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué ese formato? ¿Por qué acudiste a mí? ¿Qué te está trayendo de bueno el podcast? Que esto es una cosa que me interesa mucho. Y si se están cumpliendo objetivos, con total sinceridad, ¿eh? Si no, pues no. ¿Qué pasó? Que el podcast no son todo lo que dicen las noticias.
Pues...
Venga, ¿por dónde empezamos? La idea, ¿cómo se te ocurre?
Yo diría, a ver, empezó... Mi interés por el podcast empezó en la pandemia.
Otras.
Yo era la subdirectora del Club Matador y nos quedamos cuatro personas trabajando.
Vale, inciso, explica esto del Club Matador porque yo desde Barcelona no tenía ni idea de lo que era.
Bien, el Club Matador es un club privado de socios y tiene el foco en la cultura. Viene de la revista Matador, que es un proyecto alucinante, la verdad, que se inició en el año 1995 con el objetivo de sacar un número al año con las letras del abecedario. Uh-huh. Entonces, este último año, en 2023... ha salido el número Z y se ha finalizado el proyecto. Cada revista es como una pieza de arte, está dedicada a un tema y es una pasada. Entonces, como la revista se iba a terminar, el presidente vio que necesitaba como un espíritu que mantener en algún lugar y así se generó el club. Entonces, en el club el foco, como os decía, son las actividades culturales y es un club de socios al estilo inglés. Tiene restaurantes, sala de cine, biblioteca. Uh-huh. Ahora tenemos un club de jazz. Hemos ido creciendo. Y bueno, yo me incorporé en 2015 cuando volví de Brasil como subdirectora. Y hace un año reciente ahora me he quedado con la parte de arte porque estoy con otros proyectos, como Locura. Uh-huh. Entonces, en la pandemia, como comentaba, nos quedamos cuatro personas trabajando. Claro, te imagínate qué haces para en un club de socios para que la cosa siga claro. Candente, ¿no? Entonces nos inventamos un montón de proyectos, entre ellos un podcast. Yo empecé trabajando con los contenidos y al final las personas que lo editaban me dijeron, oye, pero tu voz está guay, ¿por qué no intentas hacer locuciones? Y yo, ah, venga, vale, siempre me ha gustado la radio, siempre me llama mucho la atención. Entonces empezamos y ya, pues eso, al final acabé siendo un poco la host y haciendo algunas entrevistas y tal. Y cuando acabó la pandemia, pues continuamos un año más. Porque claro, en el club pasan tantas cosas a nivel cultural que siempre hay muchos contenidos. Pero no teníamos muchos oyentes, entonces decidimos aparcar el proyecto. Ahora se siguen haciendo unos capítulos de las conversaciones que tenemos con artistas, con cineastas, con gente de escénicas y tal. Pero ya no el podcast como tal. Ya.
Bueno, lo de no tener muchos oyentes, eso es una discusión aparte. Porque esto es muy relativo. La gente se piensa que se va a meter al podcast y va a tener miles y miles y miles, y a veces no es necesario. Porque a lo mejor si el objetivo en este punto era dar valor a los socios o dar información, quizá no era necesario. O sea, por eso digo, es un debate muy largo, que no entraremos ahora porque si no nos desviamos.
Es un debate largo.
Pero que a veces
los porcentajes no salían. Tú imagínate, no escuchaba ni un tercio de los socios el podcast.
Bueno, pero es marca.
Pero era una inversión. Fuerte. Entonces,
ya, claro, pues, supongo que el problema siempre es la proporción de lo que estás invirtiendo. Pero que muchas veces podcast de marca es tener la posibilidad de repente traer a estos invitados y quedar bien con ellos. Como es más de cercanía, de calor humano que de número de escuchas. Entonces, por eso digo que a veces nos confundimos un poco todo el mundo, ¿eh? Y yo trabajo con marcas grandes y les pasa lo mismo y digo, pero es que a números no vamos a ir. O sea, no vamos a ser nadie sabe nada. Que mucha gente quiere serlo, pero no puede ser.
La cuestión era más bien, o lo que yo estoy descubriendo en esta trayectoria de locura, es que no es solo que tú trabajes con contenidos de calidad, que ya es mucho trabajo, ¿no? Encontrar a la persona, etcétera, ahora hablaremos un poco de locura, sino que tú lo muevas bien. Y eso es un trabajo que te lleva casi el mismo tiempo que los propios contenidos.
Claro.
Y no hablo solo de redes, no hablo solo de redes. Y ese trabajo sí que no lo hicimos en su momento.
Claro, es que esto de moverlo bien, como te digo muchas veces, lo mueves muy bien, que yo no estoy acostumbrado a que un podcast se mueva tan bien. Porque en general los podcasters hacemos el contenido, lo subimos, lo tiras a la red y esperas, envías 4 tweets, haces unos vídeos y te quejas y haces el siguiente episodio. Pero veo que tú trabajas mucho sobre el terreno, que lo hablaremos después porque esto quiero dejar mucha intriga para que la gente se vaya a la suscripción.
Vale.
Entonces, yo recibí un día un email tuyo, que además el principio del podcast era en francés, ¿no? ¿Cómo es el nombre?
Se llamaba Foliate. Tengo pendiente, mis tareas pendientes, muchas del podcast, es hacer reels y tengo que explicar un poco de qué va el nombre.
Que será el título de la película de Joker.
Ah, sí,
sí, así, así tal cual, así tal cual.
Claro, locura compartida, traducción.
Claro, claro, o sea, tiene que haber episodios de ese sí o sí. Y
seguro.
Recuerdo cuando leí el email que te dije, me suena como muy cultura. O sea, lo planteabas como vamos a comentar pelis, pero no era un podcast de pelis. Iba más allá, era más también parte psicológica, ¿no? Porque vienen invitadas que son especialistas de salud mental, pero como muy cultural, ¿no? Como te expresabas y todo. Y dije, ojo, me recordó mucho a cuando me escribió en su día Nuria Pérez, que dije...
¿En serio? Pues sí, es un halago.
Claro, por eso yo me imaginé un proyecto tipo así, digo, ojo, y por como, ¿no? Por donde te movías y tal, digo, esto huele por ahí. Y bueno, y creo que sí, que una vez que estoy trabajando dentro pienso igual, que sí, que está a mi mismo nivel de intereses, ¿no? Mentales y de cómo lo planteáis, salvando los formatos, claro, son diferentes.
Pues es que locura, bueno, yo soy psicóloga, pero no ejercí. Luego, después de llevar unos capítulos de locura, me di cuenta de por qué, o sea, de más en profundidad, más a nivel íntimo, ¿no? Yo estudié psicología, empecé el doctorado en la Complutense, yo estaba en psicología clínica y yo quería trabajar sobre arteterapia y en la Complutense me dijeron que era eso, que no. Y me metieron en un programa de prevención de violencia doméstica, que estupendo, pero que no era lo que yo quería estudiar.
Y arteterapia es basarse en el arte y sacar la
claro,
parte...
Claro, utilizar el arte como forma de terapia, claro.
Uh-huh. Como base para...
Muy en boga.
Como base para entender la salud mental.
Y ahí entonces dije, bueno, pues como no van por ahí los tiros... Pensé mucho y me metí en un máster de gestión cultural y a partir de ahí mi trabajo y mi trayectoria ha estado bien en el mundo de la cultura. Entonces, nada, después de este podcast del Club Matador, yo seguía ahí escuchando un montón de podcasts. Claro, ya me había metido en materia al 100%.
¿Cuáles escuchabas?
Y yo sentía... Dime.
¿Cuáles escuchabas?
Yo de forma semanal, muy fan de Deforme. Deforme sobre todo. Y luego he ido escuchando los de Jorge Carrión, me interesaban mucho... Uh-huh. Hotel Jorge Juan, lo escucho siempre, la verdad. Me gustan mucho las entrevistas que hace Javier Aznar. Y soy muy fiel. Los escucho siempre. Uh-huh. Los que no me enganchan en uno, ya no los vuelvo a escuchar.
Claro.
A veces le doy alguna oportunidad a algún otro, pero si no me engancha de primeras... El caso es que... ¿qué estaba contando? Ah, que cuando entró la fiebre de las series... Tú estabas en esos maratones que nos hemos metido, creo que todos, es raro que alguien no lo haya hecho, y cuando acaba, y me pasó primero, lo pensaba ayer, ¿con qué serie me pasó esto? Con Mad Men. De repente era como que te sentías huérfana. ¿Dónde está Don Draper? ¿Qué será de su vida, no?
Ya no se puede ver. Yo no la vi en su día y no hay manera de verla.
Pero si la vi yo el otro día en una plataforma hace un par de meses, ¿ya la ha quitado?
No está, yo la estoy buscando porque he visto algún episodio suelto, no era una serie que me... Porque es lenta, es lenta, es como mi serie favorita también, Los Soprano, pero es de ese rollo, como que hay que meterse mucho y muy lento, no es de maratón. Y de hecho Los Soprano, siendo mi favorita, me veía uno cada semana porque dos me cansaba. Y esto me pasa con Mad Men y perdí el tren y ahora no hay manera de recuperarla.
¿Cuántas temporadas tiene Los Soprano?
7, 8, no sé.
Claro, pasa como Mad Men, tú estás metido en el día a día de los personajes.
Claro, claro, es eso, es que son...
Entonces
es...
cuando de repente se acaba, es como, pero, ¿cómo? A ver, o Sex and the City,
sí, sí.
¿Qué pasa? O sea, ¿y ahora qué le está pasando a Kerry? O sea, es como...
Cuéntame más.
Y dije, aquí hay mucho que rascar, porque luego además tú lo comentas, eso es lo bonito, en plan de con tu colega, oye, ¿pero a ti qué te parece tal? Y él, no, que sí. Y dije yo, bueno, aquí nos falta algo, ¿y qué nos falta? Pues que...
Claro, cada uno interpreta, personajes... ¿no? Se adapta al personaje a sus vivencias y lo ve de una manera.
Y dije, esto es un filón. O sea, porque a todo el mundo nos interesa la salud mental, pero por otro lado, estamos muy apegados a personajes de series, películas, porque he hablado de series, pero anda que el otro día recuperando la de Will Hunting fue como de...
Yeah.
Te ves tú también en el momento en el que tú veías esa peli, ¿no? Y eso
claro,
mola.
Claro.
Entonces, y también, aquí podemos...
Sí, digo, que hablar de salud mental así sin pelis, ¿no? Cuesta más, ¿no? O sea, no te puedes poner en un bar y, claro. y tú cómo vas de salud mental. Es que normalmente te dirán,
claro,
bien, bien.
Claro, como de... Claro, en plan, de hoy vamos a hablar de la depresión. Pues la de... Dije, no. Vamos a coger estos personajes... Y vamos a analizarlo desde esa perspectiva y al final creo que son dos focos que uno de ellos te va a interesar. Sí. O sea, o te va a interesar saber más del personaje o te va a interesar estar un poco más al día de lo que nos sucede a todos, en mayor o menor medida, o de cosas un poco más graves. Entonces dije, yo creo que por aquí puedo tirar.
Claro, y entonces a partir de una película o serie con una persona relacionada con el mundo de salud mental o psicología, estiráis un poco los puntos que os interesan. No se habla del argumento de la peli, por encima, pero no es un review de una película, sino de un review de personaje.
Claro, al final cada contenido pide cosas diferentes. Hablando contigo, que me decías, pero es que al editar esto, claro, yo pensaba que podía cortar por aquí, a la mitad ya. Y te dijo, pero si tú eres un super editor, además tú sabes, yo te doy vía libre siempre. Y me decías que no sé si estás más con la trama o con... Y digo, pues depende, hay veces que me interesa saber más de la persona que estoy entrevistando y por qué argumenta tal cosa, o hay veces que quiero profundizar algo del personaje. Claro. No es una cosa fija, entonces bueno.
Sí, sí. Esto es como la serie esta que ha salido ahora, esta del Reno. Que ya te comenté que hay gente que la ha abandonado. Y yo no quiero preguntarle a esa gente por qué la ha abandonado, porque me temo lo peor. Porque a mí me ha tocado, pero porque no he sufrido nada absolutamente de eso. Lo he sufrido como espectador. Pero supongo que si has tenido un 10% de lo que está pasando en esa serie, no puedes soportarlo. Y si te ha pasado mucho, no quieres. Y esto sí que una persona en concreto me dijo no. O sea, ni de coña con lo que estoy viviendo, no entro ahí porque voy a rememorar cosas. Entonces, claro, remueve mucho las... Bueno, para eso está, ¿no? El cine al final, si está bien hecho, que genere sentimientos. Entonces, eso es bien.
Pues la del Reno me la recomendaste tú. Otros dos colegas que tengo en alta estima de contenidos así audiovisuales también me dijeron en plan de tienes que hacer esto ya. Me puse a investigar. Tengo dos súper profesionales, o sea, como una que trata víctimas y otro que trata cómo procesamos a nivel mental experiencias traumáticas. Pero claro, estos profesionales son catedráticos de universidad, es decir, son muchas cosas. Tú tienes que, o sea, si quieres contar con ellos tienes que esperar y tampoco les puedes obligar a ver la serie.
Yeah.
Entonces, al final, todo el trabajo que lleva detrás locura, pues...
Claro, porque
yo, como soy gestora cultural, pues lo manejo, pero que es trabajazo.
Hombre, claro, no, gestionar personas y agendas, parece que no, pero un podcast que diga, no, voy a hacer un podcast solo de entrevistas. Bueno, el solo lo has puesto tú.
Buena suerte.
Claro, el solo lo has puesto tú, porque es uno de los más... Parece que le invitaste a hacer el programa, pero todo lo demás, lo de antes y lo después, te lo comes tú muchísimo. Y luego te caen a última hora y no puedes programar bien, tener unos daños colaterales que no te esperas, no es todo fluido. Y luego eso, y a lo mejor luego llega el momento y tampoco aporta tanto. Esto puede pasar también, que tengas tú que tirar más que el invitado. Entonces es complicado el elegir bien. Porque tus invitados, tú sueles, ¿tienes unos fijos, como 5 o 6 a los que acudir de vez en cuando? ¿O te has puesto la autonorma de no repetir?
Pues mira, para ahora que Locura tiene una trayectoria, que ya empezó a pensar en que va a haber un cierre de primera temporada, que ya es un hito alcanzado para mí, me he propuesto no repetir en temporadas. O sea que de los 17 capítulos que llevamos, es un profesional diferente.
Eso, y regla autoimpuesta que te va a traer problemas. Por eso es que me lo imaginaba, porque digo, no está repitiendo y nadie te dice que lo repitas. O sea, nadie va a decir, ¡eh! O sea, libérate.
Esto es mi trabajo en terapia de la autoexistencia.
Claro, libérate de ahí porque a lo mejor puedes tirar de alguien 3 veces y te soluciona la papeleta.
Sí. En esta primera temporada la voy a terminar sin repetir. La siguiente sí que voy a repetir de los de la primera, porque hay algunos que han sido totalmente un descubrimiento para mí. Y cuando me preguntabas, ¿qué te llevas? Ojo, pues yo estoy aprendiendo, estoy disfrutando muchísimo eso.
Claro, claro.
Es como volver a aquella parte de mí que en aquel momento no quería pudiste. Estudiar arte terapia y veo que digo, estoy aquí otra vez. Es curioso.
Sí. Es que a veces, muchas veces el podcast aporta más el conocer gente y la experiencia que lo que nos venden un poco más de, ¿no? que hay un retorno. La palabra retorno es complicada en el podcast. Pero claro, entiendo que también ¿no? te cuesta dinero hacerlo porque me contratas. Y tu tiempo, sobre todo tu tiempo, que también tiene tal. Entonces siempre hay que buscar algunas maneras de financiarlo o de que cubra gastos.
Sí, pero estoy contenta. Han surgido cosas como muy gratificantes. Por ejemplo, ahora muchos amigos me dicen, oye, me pasa esto, no sé, me apetece empezar una terapia. ¿Con qué terapeuta crees tú que cuadraría? Y yo digo, pues siendo tú, pues mira, tal, escúchate el capítulo tal y yo creo que te pega este. Yeah. Y tres de mis amigos están haciendo terapia con tres terapeutas de los que he entrevistado. Yeah. Y además, recibiendo mensajes de, no puedo parar de repetirte lo contenta que estoy porque es que tal. Y digo, pues mira, esto ya me sirve. Guay.
Por ahí hay un filón, porque a veces, ¿no?, la gente se promociona frente al papel, ¿no?, de psicólogo web 1, web 2. No sabes nada de la persona, ¿sabes? De la persona que ha hecho la web. que la ha hecho mejor o peor. Puede ser un muy buen profesional con una web de mierda. Y que no te llame. Y lo contrario. Y entonces aquí, de esta manera, en conversación y además conversación amena, tratando de películas, que todo el mundo sabemos hablar de películas. De hecho, esto se podría llevar al fútbol, o sea, fútbol con psicólogos, podrías expandir el formato a niveles.
Sí, es que eso es lo bueno, ese es el potencial de locura, yo creo.
Claro, claro. Bueno, ya comentamos, ¿no?, que al final las pelis y series ha sido primera temporada, pero que fácilmente pueden caer. Bueno, ha caído un libro, pero puede caer de todo. Al final no hay que cerrarse en una obra en concreto, sino puede ser. Puede abrirse todo lo que quieras, todo lo que tenías en mente en 2020 realmente. Y el nombre fue un acierto, el no, sí. ¿no? Que no ponerle...
No sé, dejarlo en francés.
O películas y locura, ¿no? Entonces ya, ostras, películas y locura, ya no puedo hacer otra cosa porque me he puesto... No.
Pero ojo, que se me pasa a decirlo. Una vez saqué este formato, lo comenté con amigos del medio y me dijeron, ¡guau, qué buena idea! ¡Lo tienes que vender! ¡Esto es fatal! Ya. Vale, hice dos pilotos, tuve problemas en la grabación, moví los pilotos prácticamente un año.
Sí.
Y
bueno, es que esto,
o sea, lo que me acuerdo
de esas conversaciones, sí, que mucha gente del mundo de la radio, de la comunicación, te decía, esto es muy fácil venderlo. Yo decía, a ver, suena interesante el podcast, pero fácil ya no hay.
Tú ahí me pusiste los pies en la tierra y muy bien hecho.
Es que hoy día lo único
fácil... Te pasé fácil, los pilotos.
Sí, lo único...
Te pasé los pilotos y decías, pero este sonido, y yo, bueno...
Pero aparte del sonido, aunque tú ves el mejor sonido y tal y como está ahora, que está perfecto, la cultura no vende. Esto es así de triste. La cultura, a las marcas, lo que vende es un famoso. Mira, ahora hay un podcast que ha ganado un premio y todo, un premio Ondas, que ayer vi un tuit de Alberto Rey que decía, estoy enganchado a este podcast y dijo literalmente, es como mirar una lavadora. O sea, me quedo...
¿Y qué podcast es?
El de Berrocal.
Ah, no lo he escuchado. No
pues
le he dado
pues dijo, lo veo, no me aporta absolutamente nada, o sea, es vacío total, pero no puedo dejar de mirarlo. Entonces, han sabido atrapar una conversación, bueno, de andar por casa, que vienen famosos, con muy buena imagen, y eso es lo que ha vendido tanto que hasta ha ganado un premio Ondas. Es así, hoy día. Entonces, algo como lo tuyo, cultural, profundo, de charla, es... muy difícil. Al final hay que tirar más de comunidad propia y de,
sí,
y de moverte como estás haciendo, de pues directos donde haya puedas cobrar entrada. Bueno, es complicado. Hay que tirar más de fe. No es un podcast que tiene más retorno de otras cosas.
Sí, a mí, bueno, sí decir que Locura siempre ha tenido esa intención de pertenecer a los dos mundos, ¿no? Porque yo, para mí, la parte cultural es interesante. Y ahí tú me diste una buena idea, que eso es mérito tuyo, de, pues no podemos tirar de derechos, no podemos meter fragmentos de las series, porque no metemos intervenciones, dije yo, pues es que eso es genial, porque es exactamente lo que estoy buscando.
Claro.
Entonces, en cada capítulo busco un punto de vista de un crítico de cine, de los propios autores. Bueno, el regalo que me hicieron Sara Mesa e Isabel Coixet fue maravilloso.
Claro. Y es mucho más accesible pedirle un audio a Isabel Coixet, aunque haya que ser pesado y tal, que no coincidir para entrevistarla y al final...
No, claro. O estilistas, periodistas, o psicólogos específicos de otra materia. También decirte que para mí fue un hit cuando analicé la película de Ruben Östlund, la de El Triángulo de la Tristeza. Claro, ahora el Instagram es muy democrático. Yo le escribí un mensaje a Ruben Östlund en plan, oye, mira, por si acaso tal, y al día siguiente me respondió.
Sí, en general.
O sea,
en general
tenía un pantallazo en plan de, oye, qué proyecto tan interesante, lo siento, estoy grabando, no lo puedo decir yo. Claro. O sea, me ha escrito Ruben Östlund, no sé cómo explicarte.
En general, la gente suele ser muy maja, sí. De hecho, por ahí hemos dicho que es difícil, pero también puede serte más fácil una peli que se quiere promocionar y tú incluso pedirle una premier, que vengan primero. O sea, por ahí sí. Por ahí, claro, no ganarías un patrocinio, pero tendrías esa experiencia hablo con actores, actrices, directores, guionistas, o tener a todo el equipo y que fueran a hacer una especie de presentación a tu podcast.
Sí.
Y eso lo veo muy factible.
Sí. Eso era, fíjate, por ahí empezó un poco mi vía de exploración, hablar con las plataformas para promocionar esos contenidos. Y lo que me he encontrado en ese sentido es que las plataformas no se plantean el mundo del podcast en este momento.
No. Hay una ligera
Ni lo han pensado ni le quieren dedicar tiempo.
Hay una posibilidad, pero sé que por ahora no están a por uvas, pero sería lo ideal que Filming fuera el patrocinador oficial de Locura Compartida.
Ya hablé con ellos.
Claro, yo sé, yo he hablado mil veces con ellos y no están por patrocinar. Pero es que no sé por qué no. O sea, es que solo le falta que lo vea.
Porque no, pero bueno,
porque además
a su favor diré que, que son súper accesibles y es muy complicado hoy en día para una plataforma y es gente como generosa que se toma el tiempo de leerse los correos y responderlo.
Claro.
Pero podrías sacar. Que no lo tienen planteado como negocio, entonces.
Podrías hablar de tantas joyas escondidas dentro de Filming.
Uf,
que nos serviría a mucha gente. Ah, mira, esta no la he visto. Ah, mira, o una recuperar antigua. Es que yo creo que si una plataforma es ideal, es para Locura Compartida, es Filming. Porque el resto, al final, las novedades hoy día, ¿no? También hablamos un poco de la psicología de la industria. Llega una novedad que ha costado una millonada a niveles Titanic y en un fin de semana, si no la has visto, si te has ido de vacaciones, luego no la ves porque se ha enterrado ahí al fondo a la derecha porque no ha triunfado. Y en cambio, una peli de antes...
Al final, en esos presupuestos locos de películas, porque al final hacer una película es un milagro, ya ves tú lo que cuesta meter ya ves tú lo que costamos los podcasts, ¿no?
Claro,
o sea,
claro. Eso es otra, que al final, por un anuncio de que en la carretera, seguro que por ahí te cubre dos o tres episodios de podcast.
Eso es. Entonces,
No sé por qué no lo ven. Me imagino que, siempre piden números y dicen, que no tienes 20.000 oyentes, pues entonces no, pero yo creo que no es el camino.
Pepe, pues yo creo que no lo ven porque al final, a mí me pasa, creo que nos pasa a todos, estamos imbuidos en el día a día de cosas. Yo no sé tú, pero yo me acuesto pensando en las 300 cosas que no he dejado de hacer ese mismo día.
Claro, sí.
Entonces, cuando estás en esas, tampoco tienes esa visión. Eso es lo que me pasaba a mí antes, yo estaba tan metida en mi trabajo que no era capaz. Ahora ya, con más tiempo, pues sales un poco a la superficie y dices, pues puedo hacer esto, lo otro, tal, pero no creo que mucha gente tenga la posibilidad de pensar más allá en su día a día.
Claro.
Como para pensar, pues a lo mejor, claro, no sé. Yo ahora estoy haciendo el trabajo de ponerme en el lugar de posibles clientes de Locura.
Uh-huh.
¿Qué sería bueno para ellos? Que eso es otro trabajo, claro, porque tú te puedes vender tu proyecto y...
Claro.
Pero claro, ¿en qué les beneficia a ellos, no?
Hombre, yo creo que es más fácil si escuchas a un responsable de una plataforma que no a una plataforma, ¿no? O sea, me explico, que las intervenciones en audio apareciera, ¿no? El responsable de la plataforma Netflix y te explica sobre esa peli o por qué la han contratado. O sea, esto hace que diga, ostras, pues esta persona que está contratando, que está comprando pelis, me gusta cómo piensa. O sea, ¿no? Yo creo que esto me ha pasado con plataformas de podcast, que al final hubo un tiempo que, por ejemplo, Spreaker, todo el mundo hablábamos súper bien de Spreaker, se fue una persona que era la encargada de que venía a todos los eventos, se venía con nosotros a comer, a cenar, una chica se llama Tonía Mafeo, y ya no hablamos de Spreaker desde hace 3 años. Para nosotros ha desaparecido. Incluso ahora es mejor la plataforma, pero la ignoramos vilmente, porque era esa persona la que nos hacía, lo que nos explicaba, la que nos atendía.
Yeah.
Y esto es lo que hace. Al final, las personas cuando dan la cara y van a un sitio físicamente, ganan más sí. que un anuncio entre los millones de impactos que tenemos al día.
Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, en ese sentido, yo no estaba negada a hacer directos. Para mí era un reto también, ¿no? Mm. Pero sí que tengo que reconocer que la experiencia fue súper positiva con lo del Ateneo. O sea, tú estar allí, estar en contacto, la gente, pues ver un poco desde fuera cómo se sí. hace, ¿no? Pues sí que han salido algunas cosas chulas de ahí.
Y proponerte, mira, esto, ahora que vamos a empezar a hablar de negocios, y te voy a hacer como aquí una medio propuesta de asesoría, cerramos el episodio en abierto.
Bueno.
Nos vamos empezamos, nos remangamos. Así
vale.
que, bueno, redes sociales, donde escuchar la cura compartida, y luego ya los demás siguen escuchándonos y los que quieran que se vayan al premium. ¿Dónde tienes redes sociales, Noemí Oliva?
Estoy en Instagram, que hice un cambio ya, dediqué mi Instagram a locura porque al final es mi vida ahora mismo, ¿no? O sea, es mi proyecto al que dedico mucho tiempo. Entonces es locuracompartida.podcast, creo, ¿no? Algo así.
Sí, me parece que sí.
Y luego tengo mi podcast, mi red, o sea, mi perfil, noemioliva.gb. Tengo un TikTok que me gustaría dedicarle un poco más de tiempo. Y esas son las dos redes por donde aparece más locura. Así que en mi LinkedIn cuelgo hitos, así cosas destacadas, pero lo que más Instagram. Y claro, es que el trabajo en redes.
También
claro.
hablamos ahora de eso. El podcast sale en principio 2 veces al mes.
Domingos alternos.
Vale.
Domingo sí, domingo no. Ahora hemos tenido un par de incidentes. Entonces tenía que haber sacado este domingo, pero claro, me han pospuesto unas personas que tengo que entrevistar, entonces las voy a esperar, uh-huh. porque meterme más contenidos entre medias... Sí, sí.
Bueno, pues yo recomiendo la escucha de Locura Compartida, incluso si no habéis visto la peli o serie, porque os digo que...
Ah, eso sí.
Spoilers no
ayer
hay.
Ayer hablaba con una amiga, no hay sí, spoilers. Ayer hablaba con una amiga que me decía, yo te escucho todos los podcasts y claro. he visto a lo mejor un 10% de las pelis, claro. estoy aprendiendo un montón, y dije yo.
Y a veces es una peli que he visto hace tiempo, como esta del... ¿Cómo es? El Indomable...
Indomable Will Hunting.
Que la vi de pequeño. Y hay cosas que, claro, de mayor no pillas, o sea, de pequeño no pillas, y de mayor, ostras, pues ya quiero volver a verla, o una película que como edito me tengo que escuchar todos, y hay cosas que no he visto, pero es que no, al revés, y los spoilers son de acciones de personajes que lo que hacen al revés, yo mientras estoy editando voy corriendo a ver en qué plataforma está, necesito ver esto
no,
ya.
No, sí, y además hay veces... que ocurre que la gente primero escucha, esto ya es que me encanta, la gente escucha el podcast y si le interesa entonces se va al contenido, que también. Y yo siempre te pregunto, oye, ¿pero qué te ha parecido este?
Claro, 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 claro. Y a nivel redes, lo que veo que a veces te puede funcionar... Claro, no sé. Dejamos aquí el episodio de Quiero Ser Podcaster. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas los que quieran seguir escuchando, ya sabéis. Vais a quieroserpodcaster.com, buscáis la entrada o directamente os vais a Mumbler y ahí tenéis todo el contenido premium que hago para este podcast. ¿Las coordenadas para escuchar Locura Compartida? Pues las tenéis en Spotify, en Apple, en Amazon y en su Instagram. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. A seguir escuchando podcast. Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y tú has estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. Quieroserpodcaster.com, sunepod.com y nacionpodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?